Emilio García, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana?
Fenómeno. ¿Qué nos traes hoy para estos 8 minutos luz?
Pues mira, hoy se lo vamos a dedicar al, por cercanía al Sol, tercer planeta del Sistema Solar. Un planeta al que le tenemos especial cariño en este estudio, ¿verdad?
Bueno, en este estudio y en el resto del globo, porque cuento 1, 2, 3, te refieres a nuestro planeta Tierra, ¿no?
Pues efectivamente, un maravilloso planeta que últimamente anda un poquito descontrolado. Para que te hagas una idea, su temperatura media es la más alta de los últimos 1.300 años. Sus polos se deshielan a un asombroso ritmo. El nivel del mar ha subido unos 17 centímetros solo en el pasado siglo XX. Ha aumentado la frecuencia de lluvias torrenciales e inundaciones alternadas con extremas sequías. En fin, que este pequeño planeta azul anda metido en la vorágine de un cambio climático. Un equilibrio roto que lo está convirtiendo en un mundo de lo más loco.
Nuestro clima es frágil, y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente, los casquetes polares pronto desaparecerán.
Creemos que ya nadie pone en duda la existencia de un cambio climático y que casi nadie pone en duda que este es debido a la actividad humana. De hecho, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, compuesto por aproximadamente 2.500 científicos y que, como sabéis, el año pasado junto a Al Gore se le concedió el Premio Nobel de la Paz, ha elaborado tres informes donde ya no se cuestiona la existencia de este cambio. Estos tres informes cubren tres aspectos muy importantes. Por un lado, establecer las bases científicas del cambio climático. Por otro, un estudio sobre su impacto. Y por último, el dedicado a buscar la manera de mitigar, de paliar sus efectos. No tomorrow, and I find it kind of funny. Para hablarnos del primero de estos informes y del futuro que se prevé, contamos con la presencia de Manuel López Puertas, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y experto en la atmósfera terrestre, y que el pasado jueves impartió una charla en el instituto titulada Cambio Climático, el día de mañana en Granada. ¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros también en 8 Minutos Luz, Manolo.
De nada, un placer.
Bueno, entonces, como estamos diciendo, como comentaba Emilio, como apuntan esos 2.500 científicos, ¿hay consenso total en que el cambio climático es provocado por la actividad humana, por nosotros mismos?
Pues sí, hay un consenso completo, entre una unanimidad entre todos los científicos, y entonces para ello basta con mirar los registros de CO2 y vemos que el aumento que hemos tenido en este siglo no se encuentra en precedentes en los últimos 650.000 años. Y hablo del CO2 porque es uno de los principales gases invernaderos, y lo mismo ocurre con otro como es el metano o como el dióxido de nitrógeno, el N2O.
Madre mía. En estos días atrás, Manolo, ha saltado la noticia de que los polos, sobre todo el polo norte, el Ártico, se está deshelando más rápidamente de lo que se preveía en principio y que incluso puede llegar a desaparecer totalmente antes del 2020. ¿Cuáles son las previsiones globales de futuro para nuestro planeta Tierra, si todo sigue igual, digamos, si todo sigue en este escenario? ¿Y cómo los científicos realizáis estas previsiones?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, me has comentado, era el...
Las previsiones globales que hay.
Las previsiones globales son realmente, bueno, un poquito... la temperatura va a seguir subiendo y va a seguir subiendo a un ritmo superior al que tenemos actualmente. Y las previsiones de cielo, por lo tanto, son también más elevadas. Uh-huh. En cuanto a cómo lo hacemos a unos modelos muy complejos y muy sofisticados, con grandes efectos que llamamos de retroalimentación, de interacción entre los distintos parámetros del clima, donde se incluye la interacción del CO2 entre la atmósfera y el suelo y los océanos. Y esto es lo que llamamos una jerarquía de modelos. O sea, partimos de un modelo básico, luego un modelo más sofisticado y últimamente un modelo donde se incluye la interacción de todos esos componentes de ese sistema tan complejo que es el cambio climático. Se incluye tierra, nubes, aerosoles, gases invernaderos y, en fin, o sea, podría seguir enumerando
todos los elementos que conforman lo que llamamos clima, ¿no? Lo que llamamos climatología.
Efectivamente.
¿No?
Madre mía. Manolo, incluso, perdonad que siga preguntando por este tema porque ha sido una noticia que ha aparecido últimamente en los medios de comunicación. Antes del 2020 no estaría los polos ya helados sino en agua. Incluso se ha apuntado a que ese proceso ya es irreversible, hagamos lo que hagamos. Quizás demasiado decir eso ya, Manolo.
No es demasiado... es correcto lo que decir, es lo que comentas. Incluso aunque dejáramos de emitir desde ahora mismo un gramo más de CO2, la temperatura aumentaría por lo menos en medio grado, o sea, casi tanto como ha aumentado en el último siglo en el siguiente. Con lo cual es un proceso de que es prácticamente, por lo menos a largo plazo, de dos siglos casi irreversible.
Madre mía. Y, oye, concretando en España, ya que estamos aquí en Granada, ¿Cuáles son las previsiones que en se esperan España, de temperatura, de clima, de lluvias?
Desafortunadamente somos uno de los países más afectados por la localización en la que nos encontramos sobre el planeta. Estamos en una zona que se llama la zona de los subtrópicos y esta es la zona más afectada de los planetas. O sea que tendemos a una donde las temperaturas sean bastante más elevadas que la media global del planeta y donde las previsiones también de lluvia que tanto nos hacen falta tiendan a reducirse de una forma significativa. Entendemos que es de un 20% en el próximo medio siglo.
Madre mía. Y en cuanto a temperatura, ¿podrías cuantificar cuántos grados se espera que suba?
La temperatura depende de los escenarios. En el escenario, digamos, intermedio como actual, estamos hablando de final de siglo de una media de 6-7 grados. Vale. 6-7 grados, bueno, también es cierto, va a ser bastante diferencia entre lo que va a ser el interior de la península
respecto
respecto de las costas. La costa, en las costas, ¿no? La situación será del orden de unos 2 grados aproximadamente.
Bueno, desde luego...
Me voy a ir a Málaga.
Sí, no sé, las previsiones que estamos apuntando son bastante negras. ¿Qué hacer? ¿Qué protocolo seguir ante esta situación?
Bueno, ya se hay en marcha varios protocolos, como se sabe de forma general, el protocolo de Kioto fue uno de ellos, pero realmente desde mi punto de vista es un poco casi insuficiente. Hay otro protocolo después, como ya se sabe, se habló el otoño pasado en Bali, pero claro, ahí donde se hablaba ya de reducciones del 20% con respecto a las emisiones de 1990, pero que son muy difíciles de conseguir. De hecho, grandes países industrializados por lo menos tuvieron mucha reticencia a la hora de firmarlo. Uh-huh. O sea, que yo creo que en esa dirección debemos de ir, pero yo mi impresión es que debe hacerse de una manera bastante más rigurosa o, mejor dicho, bastante más intensa de las previsiones que queremos hacer en esos protocolos.
¿Los gobiernos no oyen esto? ¿Qué dicen los científicos? Yo pregunto, no sé.
Bueno, la verdad es que... Bueno, a ciertas acciones parece que se están haciendo, ¿no? Pero desde luego yo creo que deberían de hacerse mucho más.
Me hace gracia porque luego parece que los culpables somos nosotros porque no reciclamos, porque utilizamos el coche, etcétera, etcétera. Pero...
O porque a lo mejor en vez de ducharnos un día decidimos darnos un baño, lo que estamos viendo son emisiones de CO2,
brutales,
de otros.
Brutales.
Efectivamente.
Que hay que hacerlo, también, pero vamos que...
Sí, una de las cuestiones es que también no debemos de perder en cuenta que es un fenómeno global, de tal manera que lo que emite una persona en una parte del planeta lo refleja otro en la otra parte, con lo cual es algo que como humanidad entera debemos de plantearnos.
Sobre todo la supuesta humanidad desarrollada que es, porque me imagino que en África las emisiones sean muchísimo menores, por poner un ejemplo, en fin.
Y efectivamente, y es de los actualmente más perjudicados. Pero bueno, también países en desarrollo últimamente como China es el principal... país que ha aumentado, no el que más emite, pero sí el que ha aumentado más en el último quinquenio. O sea que...
En fin, aquí todo el mundo tiene algo que decir. Manolo López Puertas, mil gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Manolo.
Muchísimas de nada, un placer.
Bueno, a ver si tenemos mejores noticias.
En Notición Cómico.
No sé si nuestro Notición Cósmico de hoy nos dejará un mejor sabor de boca, pero tú nos dirás, Emilio. Titán, la luna de Saturno, a la que ya conocemos más que de sobra, podría tener escondido un océano profundo, como para que nos fuéramos a vivir a él dentro
de poco. Yo de momento me voy a tu satélite, yo me voy de momento a otro planeta, no vayamos a... Bueno, pues sí, hace unos programas, ¿te acuerdas? Hablamos de este satélite de Saturno y de la misión Cassini-Huygens, encargada de estudiarlo. Bueno, pues según datos publicados por la revista Science, es posible que bajo la superficie de Titán exista un gran océano líquido. ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, pues gracias a un radar que lleva la sonda Cassini a bordo. Cada vez que esta sonda sobrevuela Titán, realiza una cartografía con este radar. Estos mapas de Titán nos han mostrado un satélite pues con dunas, lagos, canales, etcétera, etcétera. Pero el asombroso es que después de los 19 sobrevuelos que lleva ya la sonda sobre este satélite entre el 2005 y el 2007, estas estructuras geológicas, es decir, estos canales, estas montañas, estos lagos, se han desplazado, se han movido, y en algunos casos hasta más de 30 kilómetros. Esto solo es posible, dicen los científicos, si la superficie de Titán estuviera flotando sobre un inmenso océano subterráneo. ¿Y de qué está hecho este océano? Bueno, pues eso hay que estudiarlo, ¿eh? Pero los indicios indican que pudiera ser un océano subterráneo de agua y amoníaco, lo que ha devuelto la ilusión sobre la posibilidad no remota de que pudiera ser un marco adecuado para la existencia de vida en forma de microorganismos. Pero bueno, yo en esto prefiero ser más cauto, que ya me las he escuchado muchas noticias así, y esperar futuros estudios.
Sí, porque como haya mucho amoníaco, no sé yo cómo va a estar la cosa, ¿eh? Emilio García.
Pero limpios estarían un montón.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta luego, Susana.